Muy feliz Navidad, oyentes, en esta víspera de Nochebuena tan, tan hermosa. Es un momento en el que muchos de vosotros nos escucháis pues desde los supermercados, haciendo las últimas compras para la cena de Nochebuena, la comida de Navidad o la de San Esteban, si sois catalanes, o desde la cocina, donde ya seguro estáis preparando cosas. Yo mi primer plato ya lo hice el viernes, no te quiero contar más. Otra cosa que estáis haciendo seguro es escribiendo cartas a los Reyes Magos o repasando con los niños cuáles son sus deseos. Y nosotros nos estábamos preguntando acerca de los juguetes. Te propongo un ejercicio. Cierra los ojos y haz un pequeño viaje en el tiempo. ¿Recuerdas cómo eran los juguetes con los que te entretenías cuando eras pequeño? ¿Recuerda esos rompecabezas, aquel tren eléctrico, el coche dirigido por un cable, la casita de muñecas, la canasta, el balón de fútbol? Basta echar un vistazo alrededor para darse cuenta de que los niños actuales no se entretienen de la misma manera. Y queremos saber cómo son los juguetes que les gustan a nuestros niños, cuáles están de moda. Don José Antonio Pastor es el presidente de un lugar al que los Reyes acuden con frecuencia, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Lo primero de todo, don José Antonio, ¿siguen ganando los Reyes Magos a Papá Noel?
Sí, bueno, las estadísticas así lo dicen. De hecho, la última semana de nuestra campaña de Navidad, que es la primera del año, que es la Semana de Reyes, puede llegar a cifrar, y en concreto este año, pues en torno al 14 o el 15% del total de las ventas del año. O sea,
y en cambio, la de Nochebuena, digamos, ¿qué porcentaje sería?
No, la de Nochebuena es importante. Esta semana puede estar en torno a un 10, un 11.
Uy, madre, se van acercando peligrosamente, ¿eh?
Sí, sí.
Papá Noel
y
los renos a los Reyes.
Las tres últimas semanas suman un 40% del total del volumen de mercado de todo el año.
Uh-huh. ¿Sobre qué fecha compran los Reyes Magos? Porque uno piensa que están todo el año trabajando, pero a lo mejor también son muy de tardía compra.
Bueno, sí, los Reyes Magos cada vez retrasan más, ¿no? De hecho, como le decía, las tres últimas semanas es un 40%, lo cual es muchísimo, ¿no? Trabajamos ya en una doble estacionalidad. Primero mediamos la estacionalidad en lo que es la campaña, que son los tres últimos meses del año, que ya concentraba bastante, un 70%, y así lo sigue haciendo. Y ahora esta doble estacionalidad, que vuelve a concentrar en la última parte de las últimas semanas del año, pues casi la mitad, ¿no?
Uh-huh. Y ¿cuál es el juguete estrella de este año, don José Antonio?
Bueno, seguro, todavía queda bastante por jugar, pero seguro que va a ser dentro de la categoría de muñecas. Es un año especial para
¿uy?
Las muñecas.
¡Qué bueno!
Sí, yo creo que el fenómeno coleccionable, estas mini muñecas que algunas apelan al wow, ¿no? Al efecto sorpresa, otras al tema más puro coleccionable. El caso es que han tirado de toda la categoría de muñecas desde principios del año, aún en los meses que bueno, pues hemos sufrido a mitad de año algunos descensos de consumo en los meses, como digo, después del verano, por otros motivos, ¿no? El cierre de Toys R Us internacional o el anuncio que en España al final se ha solventado, pero bueno, eso provocó un pequeño tsunami dentro del sector, ha pasado factura. El caso es que incluso en esos meses de descenso de consumo, la categoría de muñecas ha comportado pues de forma excelente.
¿Y qué muñecas son estas? Yo estas no las conozco, estaba intentando mirar aquí en internet. Muñecas
bueno,
coleccionables,
pues,
no juegan con ellas, no las visten ni las peinan.
Bueno, también, como digo, tirado de toda la categoría, pero es cierto que siempre en todas las categorías hay alguna moda. Este es un mercado, y el del mundo infantil especialmente, de muchas modas, y que se crea un poco de comunidad, ¿no? El efecto mimético.
Sí, sí, absolutamente.
Y alguna de esas alguno de esos productos siempre en la categoría que cada año corresponda, acaba tirando de todas las categorías. Me acuerdo de los años de los monopatines, que al final tiraban de todos los juguetes rodados, ¿no?
Nada,
de
no las encontré en internet. ¿Cómo se llaman? ¿Wow muñecas?
Sí, hay el efecto wow, llamamos nosotros. El efecto sorpresa es aquello que compras no sabiendo realmente lo que hay dentro, ¿no?
Ah.
Exactamente cuál es el producto dentro de la gama de coleccionables, cuál es, ¿no? Y entonces, bueno, se trata de deshacer el envoltorio con un cierto misterio y un efecto de, pues mira, me ha salido esta, ¿no?
La, claro,
la,
claro,
la,
claro,
la sorpresa.
Claro. Quizá porque ya también los niños se sorprenden menos. Quiero decir que está comprobado que por encima de tres inputs, nos lo dice siempre Álvaro Bilbao, nuestro neuropsicólogo, ya no se sorprenden. Por eso recomendamos mucho a los padres que los niños que se vean muy beneficiados se les guarde temporalmente el juguete y se les otorgue más tarde. A lo mejor por esa razón se trata de incentivar la sorpresa, la capacidad de sorpresa.
Sí, de hecho, incluso, pues por ejemplo, se está trasladando mucho la audiencia infantil al canal online, en especial al YouTube, y son muchos los vídeos y tienen muchísima audiencia los vídeos que se tratan de desempaquetar, ¿vale? Y de abrir, a ver qué es el juguete, cómo es, cómo funciona, montarlo, y eso es un efecto que está teniendo mucho impacto en el mercado, en el canal infantil, y que, bueno, pues conforme lo hemos descubriendo los jugueteros, pues nos hemos ido apuntando a él.
Claro, porque eso es lo que llamamos el packaging, que tiene incluso en los blogs espacio. Curiosamente, se trata sencillamente de desenvolver en antena, de manera que se pueda hacer un vídeo sobre ello, el regalo, que es una cosa que antes ni se nos hubiese ocurrido, ¿no? ¿Siguen vendiéndose los juguetes clásicos o los tecnológicos los adelantan?
No, a ver, la tecnología, el juego sobre todo imitación, en la medida que la tecnología entra en nuestras vidas, pues el niño quiere trasladarla al juego y por tanto el juguete la tiene que incorporar. Eso ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, ¿eh? La tecnología y los valores de la cultura que crean los juguetes son la base, ¿no? Esas nuevas creaciones. Pero con las modas surgen las contramodas. O sea, frente mucho tiempo delante de las pantallas, frente a juguetes que hacen muchas cosas de forma autónoma, surge también el interés o la necesidad de los padres de provocar otro tipo de juego en el que se estimule más la imaginación espontánea del niño sin necesidad de estímulos por parte del juguete, ¿no? Entonces siempre van a estar conviviendo pues una bicicleta sencilla, que el reto es montarse, mantener el equilibrio y alejarse y desplazarse, o el reto de con una simple figura y dos ladrillitos montarse una historia que te puede cautivar durante horas y horas de juego, ¿no? Frente a una cosa también está el aprecio por parte de los padres de la otra, con lo cual siempre han tenido que convivir.
Y aparte de las muñecas, ¿qué otro tipo de juguete, por ejemplo, más para varón se va a vender?
Bueno, los juegos de mesa están es también una categoría que se está comportando.
Fíjese,
muy bien.
Los juegos de mesa.
Sí, los juegos de mesa, todo aquello que sea cooperativo, todo aquello que tenga que ver con las relaciones sociales, con tecnología o sin tecnología, porque ahora se puede jugar un juego de mesa con tu familiar que está en Berlín, conectado a través de la tablet por internet, puedes hacer una partida simultáneamente, ¿no?, con jugadores que están físicamente muy muy lejos, y eso tiene también su parte de atractivo.
Y para chicos que tienen la edad de las niñas que piden juguetes, muñecas, ¿qué es lo que están pidiendo?
Los vehículos montables es también una categoría clásica, desde los correpasillos o los triciclos para los más pequeños, pasando por en medio con los coches que funcionan con batería, los coches a motor eléctrico, hasta últimamente pues esos monopatines y estas cosas que inventamos extrañas, ¿no? que sin manillar y que mantienen la gravedad y con las dos ruedas.
Sí.
Los juegos de actividad, nosotros los llamamos esto juegos de actividad, que en su extremo sería el deportivo, pero esa es una de las tendencias que también vamos a ver en los próximos años, porque es una de las respuestas frente al juego sedentario que provoca más un juego de pantalla, ¿no? Entonces, todo aquello que suponga actividad, bien traer la actividad a casa o salir al exterior a realizarla, es algo que los padres aprecian muy bien. También va a pasar lo mismo con la naturaleza, ¿no? Estamos muy concienciados del medio ambiente, por lo tanto es una tendencia social y se va a trasladar al mundo del juguete, o bien para llevar la naturaleza y experimentarla en casa, o bien un juego que provoque salir fuera, ¿no?, e interactuar con la naturaleza. Son tendencias que, bueno, este año no está mucho, pero las vamos a ir viendo en los próximos años, indudablemente.
Don José Antonio, hay una presión para que los niños tengan juguetes unisex. ¿Esto tiene éxito o los niños y niñas siguen decantándose por sus tradicionales preferencias?
Bueno, los niños piden lo que les gusta, además son muy cambiantes, especialmente en esta época, se quedan con lo último que ven y rechazan lo que vieron antes, y además las dos cosas las piden con insistencia, ¿no? y con la misma fuerza. Y después, a la hora de jugar, incluso vuelven a seleccionar y juegan aquello que les apetece jugar, porque el juego de verdad enriquecedor es el juego libre, es el juego espontáneo, y no controlado ni dirigido, ¿no? Y entonces a los niños les gusta jugar y no tienen ningún problema en elegir a qué jugar. Es cierto que el juego, como le decía, tiene un componente muy importante de imitación, en la medida que hay padres que cocinan y que los ves en la cocina cocinar, y que hay padres que hacen, familias que hacen indistintamente dentro del hogar y se comportan y hacen las tareas por igual, los niños eso lo trasladan al juego, y cada vez ves, pues, con la misma, los niños con la misma naturalidad que lo han hecho siempre, juegan a lo que les apetece. Más bien somos los padres, ¿no? Los que
Los que nos empeñamos en una cosa o en otra.
catalogamos los juguetes, y entonces en función de nuestra catalogación, pues hacemos la selección o queremos que les guste esto o lo otro, pero el
Claro.
niño tiene mucho menos problema. Eso lo observamos en las ludotecas,
Bueno, parece ser
y en el
además que hay
trabajo de...
muchos varones que están pidiendo cocinitas, en efecto, porque ven a su padre cocinar.
Sí, bueno, y el efecto de programas de cocina que hay y de
Claro.
concursos, todo esto al final tiene un impacto de imitación. O sea, el juguete y el juego es educativo en la medida que juegas contra tus propios retos evolutivos a cada edad. O sea, un juguete que te exceda en retos evolutivos no te plantea reto, no te apetece jugar con él, enseguida te aburre, o porque no llegas o porque le excedes, ¿no? al juego. Pero aquello que tiene que ver trasladado a cada edad, aquello que están viendo en la televisión, que están viendo en el comportamiento trasladado, que esa es la clave y ese es el trabajo de un juguetero, ¿no? Poder trasladar esa realidad en un producto concreto que le interese a un niño de 5 años, con las capacidades y limitaciones de un niño de 5 años, tanto de seguridad como cognitivas, como físicas. Ese es el reto que
Una
tenemos.
última cuestión, don José Antonio Pastor. La pregunta sobre la economía. ¿Qué ventas de juguetes esperan este año? ¿Mayor o menor que la anterior?
Bueno, el mercado español va a estar comportándose bastante parecido al año anterior, en torno a un 2%. Yo creo que la campaña de Navidad será bastante mejor que lo que ha sido la primera parte del año, por estos motivos que decía de la distribución. En cuanto a las exportaciones, van a funcionar algo mejor, estarán creciendo entre un 5 y un 6%. Ahí lo digo porque es muy importante para nosotros, ya que este es un sector que exporta el 40% de la facturación. Con lo cual, entre el comportamiento del mercado nacional y los mercados exteriores, podremos acercarnos, quizás sobrepasar en algo los 1.700 millones de euros de facturación, que sería en torno a un 5 o un 6% mayor que el año anterior.
¡Uy, qué bien! Pues muchísimas gracias a nuestro interlocutor, a don José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que os podéis imaginar que con los pedidos de los Reyes está absolutamente sobrepasado. Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Muchas gracias, Cristina, y un abrazo a todos los oyentes.
Pero no todo es jugar y jugar y jugar, ¿eh? No, 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 porque además es un momento de encontrarse padres e hijos y poder hacer otras cosas. Álvaro Bilbao, nuestro colaborador, autor del Cerebro del Niño explicado a los padres, nos dice que la Navidad es una buena época para educar en la responsabilidad. Muy feliz Navidad, Álvaro.
Hola, Cristina, feliz Navidad a todos.
¿Ya has
¿Cómo
empezado
estáis?
a celebrar?
Hombre, pues sí, ya hemos empezado. Ayer tuvimos unas bodas de oro de unos tíos de mi mujer.
Wow, en estas fechas, fíjate.
Efectivamente, justo cumplían 50 años, hace el día 21, así que lo celebramos ayer. Y las fiestas de las empresas, que ahora ya incluyen niños, etcétera. Así que hemos hecho fiestas solo de empresa y fiestas de todos los que tenemos niños
en Sí, la verdad que citas
la empresa.
no faltan. Te lo
¡Uf!
digo por propia experiencia. Educar en la responsabilidad en Navidad, ¿por qué?
Bueno, porque en Navidad es una época en la que se dan dos fenómenos. Uno, que tenemos a los niños muy cerquita, padres e hijos, solemos coincidir todos en vacaciones. Y por otra parte, también ocurre que es una época en la que estamos bastante sobrecargados. No sé tú, Cristina, pero yo en casa tengo mucho trabajo,
Uf.
tenemos cosas que hacer por aquí, por allá. Y
mira,
por lo
entre
tanto...
la decoración, las visitas, la compra de regalos, las cartas de los reyes, las capetines de empresa. Bueno.
Eso
bueno.
Es, todas las compras que requiere hacer una cena de Navidad.
Bueno.
Etcétera, etcétera. Es una época de saturación. Así que yo lo que os propongo es que aprovechéis estos 15 días que tenemos por delante para educar a los niños, colaborar con ellos, pero no jugando a la que ellos quieren jugar, como podemos hacer quizá en otras épocas del año, sino ayudándoles a entrar un poco en nuestro juego y que aprendan a través de las responsabilidades. Responsabilidades que una vez que las instauremos se pueden quedar para todo el año. Y las responsabilidades pues pueden empezar desde que son muy pequeñitos. Porque la
Por
verdad...
eso te iba a decir, iba a proponerte, y así los oyentes se lo pueden bajar en el podcast, una clasificación por edades de las responsabilidades y tareas que les podemos asignar.
Muy bien, pues mira, vamos a empezar con los más pequeñitos. Más o menos a partir del añito y medio, que el niño ya es capaz de caminar y llevar algo en la mano, podemos empezar con la primera responsabilidad, que puede ser que el niño tire su pañal a la basura.
Mira, ¿vale?
Es una pequeñita responsabilidad, pero a la vez algo que el niño pues hace ser más consciente de que está llevando pañal, etcétera. Y a partir de ahí, del añito y medio, ya empezamos con todas las responsabilidades que implican guardar, limpiar y ordenar.
¿Limpiar? Es decir,
sí, por ejemplo...
Porque sí, mis hijos, por ejemplo, recogían todos sus juguetes.
Efectivamente.
Si tiraban una construcción por el suelo, que estaban autorizados para hacerlo, después tenían que meterla en su cubo.
Eso es. Muy importante que los niños, desde que son muy pequeñitos, acostumbren a recoger después de jugar. ¿Vale? Si estamos jugando con ellos, siempre antes de sacar un juguete, tenemos que recoger el anterior. Guardar los cubos en sus cajas, guardar las piezas de puzzle en sus cajas o los muñecos en sus cajas. Y también sus libros, porque es una época en la que es muy beneficioso para ellos que leamos muchos libros. También es una época importante en cuanto a limpieza, porque es cuando, como os decía, el pañal tiene que ir a la basura, pero también les podemos empezar a enseñar a que la ropa sucia vaya al cesto. Y también... es la época en la que empiezan a limpiar los derrames. Es decir, que se me ha caído un poquito de leche, que se me ha caído un yogur al suelo, no pasa nada, no nos enfadamos, pero sí que lo que tenemos que hacer es ayudar a los niños a que vayan haciendo esas cosas que
Fíjate,
pueden hacer.
Tan pequeños.
Sí, los derrames, la verdad que es una cosa muy sencilla, además es divertido y siempre es muy importante que en tono positivo, nunca como castigo. Hay veces que nos enfadamos porque nuestros hijos, bueno, pues pueden ser un poco guarretes, etcétera, pero es que claro, si les enseñamos desde pequeños que la limpieza es un castigo, pues dices, bueno, te toca coger la mopa y limpiar, te toca meter esto en el lavavajillas, etcétera, van a asociar la limpieza a castigo. Y la suciedad, por lo tanto, es el disfrute, ¿no? Pues vamos a intentar hacer que sea algo divertido. En esta época a los niños les encanta hacer todo tipo de cosas. Esta mañana tenía que cerrar yo una cosa de madera en casa, pues ahí han estado los tres ayudando con la sierra para arriba, para abajo. Es que les encanta, pues es la época de ayudarles, ¿no? A partir de los 4 años. A partir de los 4 años los niños ya tienen que hacer su cama, ¿vale? No tienen que hacerla perfecta como lo hacían nuestros padres en la mini, pero sí que ya hoy en día casi todo el mundo tiene un edredón.
Echar es tan edredón fácil por de colocar, claro.
Es que es tan fácil meter su pijamita debajo de la almohada y echar el edredón. Son las dos cosas que les pedimos a nuestros hijos. Luego también pueden ya empezar a ser responsables en tareas como alimentar a la mascota, es decir, estar pendiente de echar comida todos los días al hámster, echar comida al pajarito, todo eso lo pueden ir haciendo. Recoger su habitación, es decir, que esas zapatillas de andar por casa que se quedaron tiradas la noche anterior, ese libro que igual está fuera de su sitio, etcétera, lo tienen también que recoger. También les podemos pedir otras responsabilidades o ayudarles con cosas tan bonitas como, por ejemplo, regar las plantas. Los niños, cuando salen al jardín, al patio, juegan a regar las plantas, pero parece que no les podemos dejar regar las plantas en casa. Y sí, les damos un vasito pequeño, una regadera pequeñita, y les decimos las plantas que tienen que regar, y es algo además que les va a encantar. Y luego,
claro, a la vez hay que enseñarles a recoger lo que derraman.
Efectivamente.
Claro, eso es un poco de trabajo, pero...
Hombre, pero es que es una cosa que ya lo han aprendido con los 2 y con los 3 años, así que el niño que está bien entrenado, bien enseñado a esas cosas, es capaz de regar la planta y él solito, sin que nadie le diga nada, cuando ve que se ha caído algo, va por el espontes o la bayeta. Igual le tenemos que ayudar porque no va a llegar hasta el fregadero, pero él va a ser el que nos lo pida. Y luego ya podemos empezar con cositas de la cocina, como guardar los cubiertos, cuando los sacamos de la lavavajilla, se los damos para que lo vayan guardando, o se los podemos dar y que los vayan poniendo en la mesa, y también cositas sencillas como pelar patatas con un pelapatatas. Y ahí es
¿con
muy
5 años?
Uy, con 4, sí. Y ahí, con un pelapatatas, no con un cuchillito, con un pelapatatas. Y ahí es muy importante que ayudemos a los niños que se cansan pronto a no dejar las cosas a medias. Es decir, si le das una patata pequeñita al niño, empieza a rayarla, empieza a pelarla, pero tiene que acabarla, porque cuando vaya por la mitad te va a decir, ya estoy cansado, papá. Y dices, no, termínalo, porque es muy importante enseñar a los niños a acabar lo que empieza.
Qué bonito también los padres aprender aquí estas cosas. Pues vamos sí. A la edad entre 6 y 7.
Bueno, ahí ya los niños pueden empezar a ser un poquito más colaboradores. Son niños un poco mayores, pueden recoger la basura, es decir, sacarla, la podemos decir, igual la estamos sacando a la puerta, que nos ayuden a bajarla a la calle o lo que sea. Vaciar el lavavajillas también es algo que pueden hacer ellos casi solos o con poquita ayuda. También, si tenemos jardín, qué mejor, qué más les va a gustar que ayudarnos a recoger las hojas o ayudarnos a arrancar las malas hierbas de
ciertos sitios.
Eso
también sin con las macetas.
Efectivamente, también tienen macetas las malas hierbas, ¿no? Y luego también, pues seguimos ayudando en la cocina, pelando, cortando cositas sencillas con ayuda y también, por ejemplo, batiendo los huevos, que ya lo pueden hacer bastante bien. Si empezamos ya con los 4 o 5 años a batir con ayuda de papá y mamá, con 6 o con 7 se pueden batir sus huevos para sus cenas. Todo esto no son cosas exclusivas, es decir, que vamos aumentando. El niño de 8 años no es que bata los huevos, es que hace su cama, que era una cosa de 4 años, recoge sus juguetes, que era una cosa de 2 años, y además está haciendo todo esto. Uh-huh. Con 8 y con 9 años, Cristina, sí. Vamos con ello. Ya con esta edad pueden cargar y descargar el lavavajillas. Vale, claro, si justo el día 26 tenemos la cena de Navidad y hemos metido la cristalería fina, pues ese día igual...
A lo mejor ese día no.
Ese día no, ¿vale? Pero pueden hacer eso, poner bombillas. Pueden también incluso ayudar a poner la lavadora, colgar la ropa, pueden doblar la ropa, pueden también ayudar a quitar el polvo, pueden también ayudarnos a guardar la ropa. Es decir, que cuando sacamos las bolsas, están ahí ellos, lleva esto aquí, lleva esto allá.
La compra, dices.
Eso es.
A la compra.
Sí, cuando sacamos la compra de la bolsa, ellos van guardando pues esto, la leche aquí abajo, el otro ahí arriba, etcétera. Y además van haciendo fuerza. Con 10, 11 años ya pueden limpiar baños, aspirar alfombras, fregar la cocina, barrer y fregar la cocina, mejor dicho, preparar platos de comida sencillos, como por ejemplo una ensalada, pueden preparar unas salchichas, lo que llamo yo cocinar sin aceite, ¿vale? Y también pueden empezar a hacer, pues por ejemplo, cortar el césped, que siempre viene en los manuales americanos, aquí no tenemos tanto césped, y también pueden aprender a hacer cosas de costura sencilla, que les gusta y ya tienen mucha
les
habilidad.
Les gusta mucho, además, sí, sí.
Efectivamente,
sí.
Y así aprenden a cogerse su dobladillo. Y con 12 años en adelante, pues ya les podemos mandar a que hagan la compra, decir, oye, vine a comprarme un poquito de jamón de York, vete a por pan, etcétera. Lo importante es que tengan esas responsabilidades y, por supuesto, seguimos haciendo cosas de cocina sencilla, que se preparen el desayuno, que frieguen el suelo de la cocina y pueden empezar a utilizar el horno, por ejemplo, para hacerse una pizza con mucho cuidado.
Tú fíjate qué cosas, porque yo estaba al cargo de niños de 12 años de los que expresamente se me dijo, no pueden salir a la calle.
Ya.
O sea, por supuesto, mandarles a por el pan, imposible.
Claro.
¡Con 12 años!
Los niños pueden salir a la calle solos, depende un poco de lo valientes que sean los padres, pero con 8 años ya pueden salir a hacer recados, dependiendo de eso, de lo seguro que sea tu barrio, lo cerca que esté el supermercado y la confianza que tengas tú en el niño también, claro.
¡Qué cosas! Bueno, pues aquí lo tenéis. Podéis bajaros el podcast de nuestro experto, autor de Todos a la cama o El cerebro del niño explicado a los padres o Cuida tu cerebro y mejora tu vida. Don Álvaro Bilbao, muy feliz Navidad.
¡Feliz Navidad a todos!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues claro, 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 no podía ser de otro modo, que mañana es la gran fiesta. Marcote, ponte moño.
Hola, Cristi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Ay, muy bien.
Pues tú con el moño rodeado todo de espumillón, fenomenal.
Y me voy a poner un par de bolas de esas de Navidad.
¿Es verdad? Sí, como un árbol.
¿Como un árbol? Oye, que he visto que se lleva mucho. Están vendiendo, atención, luces de Navidad para la barba.
¡Ay, sí, me encanta!
Buah. Sí, en Instagram hay bastante. Hay,
¡ay,
hay muchos
me encanta
que
todos los hipsters!
¿Sí? Todos los hipsters con
por
luces
favor,
de Navidad.
Marcote, indígnate.
Estás tardando ya, ¿eh? Estás
Yo
tardando.
Me debo a mis infantas. A lo que me digan las infantas, que me queda bien.
Pues seguro que les encantan las infantas.
Y para los que no tenemos barba, en el pelo.
Y ni infantas tampoco. ¿Tú? ¿Pero qué pelo?
De agua, ¿pero qué pelo? Si has aprovechado para raparte mucho. Se
has trasquilado como si fueras
que
una
parece
oveja.
Que te han comido tarde los ratones del portal. La
bueno, la semana anterior hicimos lo de los anuncios de Navidad. La semana pasada hicimos lo de anuncios all around, eso, villancicos. Entonces yo decía, vamos a hacer villancicos de aquí y vamos a cantarlos y tal. Mikey, Diego, traedme instrumentos. Y te han traído 5 panderetas rancias.
Una botella de anís de pego.
Una botella de agua que la rascan con un este. Y es un vaso de café de estos de traer del bite con un boli dentro, que esto es la zambomba.
Perfecto. Sí, pero es da genial. El pego, mira.
No, sí, del pego sí, da. Lo que da es una peste a café que no veas.
Hemos pero hecho bueno, lo que hemos podido. No te,
entonces, vamos no te pongas ibarita.
Amigos oyentes, vamos a ir poniendo villancicos para alegrar las fiestas, para repasar ese ABC de los villancicos de aquí. De, no,
la cosa
nuestros.
Es que los oyentes también, en claro. su coche, mientras están cocinando, en la compra, vayan tarareando con nosotros.
Claro, de eso se trata. Y te los quedes, te los guardes para mañana, después de la cena, con toda la familia, pues cantarlos.
Y si quieren tocar la pandereta, que la toquen.
Uh-huh. Que son villancicos que conoce todo el mundo, sí, pero habrá gente seguro que Mikey de Toro hay alguno que no conoce.
Fijo.
¿Nos jugamos algo?
Venga.
Vamos con el primero. Campana. Campana. Qué bonito.
Mikey, apártate un poco del vídeo.
Así, así. Qué bien. Espera, la zambomba.
La botella. Llego la botella, ¿eh? Oh,
no me dan las manos.
Bueno, campana, mientras van, yo voy hablando encima, mientras van cantando. Esto es como la MTV.
Se ha ido total, ¿eh?
No, es que la letra es distinta.
Se ha adelantado al pastorcillo.
La letra varía dependiendo de quién, del villancico que compras.
Y el que canta es muy pequeño.
Muy pequeño.
Ahí está.
Bueno,
la manteca y el vino no lo hemos traído.
La manteca y el vino es lo que llevaban los pastores. Es una ofrenda que llevaban. Es que luego.
Pero
también,
si llevamos toda la mañana comiendo dulces y cosas.
Pero no había vino.
No había vino.
Bueno, no había aparentemente.
Ah,
café.
Que yo lo he visto debajo de la mesa.
No me he enterado.
Bueno, esto es un villancico andaluz de principios del siglo XX y eso, y habla de las ofrendas que hacen los pastores al niño cuando van a verle cuando ha nacido. Es bonito, es muy bonito.
¿Es bonito? ¿Es un villancico bonito? A mí este me gusta.
A mí el que más me gusta ya lo puse.
Y esta es muy propia, además, de Cataluña.
Sí.
¿Ah, sí?
Aunque es andaluz, sí. ¿Eh? Aunque es andaluz.
Bueno, pues eso.
Pero bueno, a mí el que más me gusta es el que puse el otro día, que sonaba muy mal, pero
lo has encontrado.
El de la burra. Bien. El de la burra.
Una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me estoy remendando, me lo quité.
Vamos ya. Se puede llegar a engaños, queridos amigos, porque la burra, puedes pensar que es la burra que lleva a María. Cuando, no, la burra es una burra que va cargada de chocolate, no es la borrica.
Claro.
Ah, no es la que lleva.
Ah, perdón.
¿Tú creías que era la de la Virgen?
Sí.
Lo están comiendo María.
Claro.
Pero no es la burra con la que se van a Egipto.
No, hijo, se van a Egipto más tarde. La mudanza es
bueno,
más
pero
tarde.
La llevarían de antes, ¿no?
No, no creo. Tengo lo de la burra.
Esto es muy, ¿ves?
Pero
muy incierto.
¿Se van a Egipto a qué? Yo es que me he perdido ese episodio.
Egipto es después.
Ah, vale.
Cuando la persecución.
Ah, vale.
Herodes.
Claro,
la burra para
rey super malo.
Se van a la emigración.
Claro.
Lo de los calzones.
A mí esto me gusta mucho. Esto me indica una intimidad con Dios.
Los que le han los oye, Mikey toca la pandereta como si fuera un tuno.
Es arrítmico.
Cabriola,
es que es
¿no,
muy
Anton?
Tunante.
¿Claro? ¿No es como un tuno?
Pero no te des en la cabeza. No. Si ya la tienes un poco mal, no te des. Bueno, y de la burra, vamos a otro que me gusta mucho, al de los peces.
Este es mi preferido.
Los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber. Los peces en el río por ver a Dios nacido.
voces.
Se está peinando.
Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro. Y el pelo de plata fina.
Las panderetas van chino, no.
Qué emoción le está pasando a esto, ¿eh?
Amigo, yo te acabo de encender la radio y dirás, ¿estos gilipuertas quiénes son?
Somos nosotros. Somos los de fin de semana, en víspera de Nochebuena.
Mirando de pandereta.
Repasando los villancicos más clásicos, Los Tres en el Río, que es un villancico que empezó a aparecer a mitad del siglo XX, que debía estar en un cajón porque no era famoso hasta entonces.
Anda.
Sí, sí, sí. Y es de tiene cierta influencia árabe, he leído.
Anda.
Yo,
bueno, en el, casi todo en el país, ¿no?
Sí, los peces no sé yo qué tendrán que ver con los árabes, pero bueno. Y que hizo muy famosa Manuel Escobar.
Anda.
Los peces en el río.
¿Así? ¿Qué cosas se aprenden aquí?
En la internet.
Con Marcote.
Pero mira cómo debe poder a Dios nacido.
¡Vamos ya! ¡Qué lástima de foto! Bueno,
este nos ha salido mejor.
Muy bien, es que poco a poco nos irá saliendo mejor. El siguiente es una petición. ¿Qué hiciste el otro día, Paulete, tú?
¿Hoy?
Sí. La del burrito sabanero.
¡Hombre!
Este es el que...
Ah, este es... En Ecuador se canta mucho.
Con mi burrito sabanero.
Ay. Que a Mikey no le gusta.
No, que no sé cuál es.
Voy camino de Belén. Si me ven, si me ven. Voy camino de Belén.
Qué ritmo, qué ritmo.
Esto suena mal.
Bueno, ¿nos puedes explicar, Mikey, por qué no te gusta este?
Que no es que no me guste, es que no sabía que esto existía.
¿No? Pues
no,
no
lo conocía.
Esto es divino,
super
porque
animado.
Es nuestra propia lengua, sembrando el evangelio enfrente y devolviéndonos la belleza del villancico.
Eso es.
O sea, que esto es la hispanidad.
Venezolano, es un villancico venezolano que popularizó hace poquitos años, bueno, cuando digo poquitos son 10, a lo mejor, Juanes, pero es un villancico del año 75.
Bueno,
o sea que...
en mi casa se canta, pero sabes, tengo una niña acogida ecuatoriana.
Ajá.
Entonces esto lo cantamos.
Es
claro.
Nuestro villancico... Pues yo sabéis dónde lo he escuchado, en Canarias.
¿Y eso?
En Canarias, pues no sé, y es un villancico... Como aquí los peces en el río, pues allí en Canarias es muy típico.
Bueno, porque hay 1 millón de canarios en Venezuela, querida mía. Imagínate si tienen idea de lo que se consume en Venezuela.
Me preocupa más, bueno, a mí me preocupa más qué hacías tú, Paloma, en Canarias.
¿Por qué te preocupa?
No, pero por saber, oye, porque
pues
quiero
tomando
saber.
Tomando el sol. Toma,
claro.
Disfrutando.
Claro,
¿con
este
quién?
Bronceado que traigo yo. ¿De dónde sale, si no?
Otro villancico.
Oye,
estamos
otro.
Haciendo un repaso.
Vamos.
Lindísimo,
bueno,
preciso.
Bueno.
Dime, niño, ¿de quién eres?
Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. De niño, la Virgen María y del Espíritu.
Qué poco uso estáis dando la zambomba.
Soy de la Virgen María y del Espíritu.
No, pero esa no.
Tu santo. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena.
Este ha salido. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Le pongo falta a la Lomana, a Carmen Candela, que no se han quedado a hacer esto.
Si es que...
Son unas rajadas de caca.
Es que...
No le gustaba la pandereta.
Irán en el coche ahora y se arrepentirán.
Claro. A Lomana la pandereta no le gustaba. Decía que tenía poco glamour con esto de ser de plástico.
Pero si le hemos traído una dorada.
Y además, mira con los dibujos tan bonitos que tienes. Y son preciosas.
¿Qué son? ¿Son
todos
Ewoks?
De Dior.
Ah,
esta dorada, todos de Dior.
Totalmente.
¿Y esta niña quién es? Bueno, en fin.
O Chanel.
El siguiente villancico que traigo, que se llama Ya vienen los Reyes Magos, trae polémica.
Anda.
¿Ah?
Y trae una cosa que es muy curiosa. Ponlo, por favor.
Clásico.
Hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Campanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Ya vienen los reyes.
Ay, pues me he equivocado. Pero me he equivocado porque...
No encontraba yo nada polémico.
Este no tiene polémico.
Hay, es que hay un villancico que ya viene los Reyes Magos, caminito de... Que, pensaba que era este, me he equivocado. Pero lo voy a contar igual, porque es una cosa muy curiosa. Cuando dice ole, hola, Holanda ya se ve. ¿No sabéis ese villancico?
Sí, sí.
Entonces la gente no sabe eso de Holanda. Y es que la Estrella de Oriente tenía un nombre... O sea, se puede llamar Holanda, se llama la Estrella Holanda. Entonces cuando decían ole, hola, Holanda ya se ve. Claro.
La Estrella Holanda, en mi vida la había oído Holanda.
Pero bueno, este que hemos puesto es más cantable, ¿no?
Mira eso que aprendí.
Lo que aprendemos con Marcote.
Sí, os doy un poco de... un tip.
Píldoras de cultura general.
Me ha gustado.
¿Eh? La Estrella Holanda.
Holanda. Oye, Holanda.
La Virgen María, Madre del Señor.
Bueno, se acabó. Y vamos con el último. Vamos con el último.
¿Lo rellenamos?
No, vamos con el último.
Rellenamos,
digo, con la...
¡Qué rico!
La música de fondo.
La Mari Morena. Es lo que se está liando de aquí.
Ande, ande, ande.
Morena.
Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la noche buena.
La Mari Morena, también hay una discrepancia con esto. ¿Eh? La Mari Morena puede ser la Virgen, iba a decir la Reina, la Virgen María, que la llamaban, se llamaba la Moreneta, que es una manera de llamar.
Bueno, la Moreneta es que es morena, la
morena,
talla.
La Virgen Morena es una talla de la Virgen. O la Mari Morena, este villancico se compuso en un monasterio que había en Madrid, en la zona de la Cava Baja.
Ah.
Y estaban los monjes y al lado había sarao con panderetas y no sé qué.
Lo siga viendo, el sarao lo siga viendo.
Y entonces allí se encontraba una señora que se llamaba María Morena. Y a lo mejor esa es la Mari Morena.
Morena.
¿Dónde ande ya?
Ande, 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 que es la noche buena.
Ande, uy, mirad.
Es como
cabeza.
Si estuviese de gira.
Claro, claro, hay que darle la percusión. Bueno, espero que os haya gustado el villancico. Que mañana los cantéis.
Qué corto.
Que felices Navidades, feliz Año Nuevo.
¿No vas a poner más?
No, pero oye, que llevas aquí dando la turra un rato, que la gente quiere dejar ya la pandereta. Y
la
todo
gente
eso.
Está que se ha venido arriba. Sí. Marcote.
Para esto estoy aquí.
Repetimos otra vez toda la sesión.
Oye,
que celebréis muy bien la Nochebuena. Y si no sabéis cantar villancicos, os bajáis el podcast.
Claro,
y nos aguantáis
podcast,
otra vez mañana.
Claro.
Marcote, ponte moño con espumillón.
Os quiero mucho.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
Hace poco estábamos en un hotel en Valencia y nos dijeron que por mor del asalto que había padecido alguna compañía internacional, nuestros datos habían sido hackeados. También es noticia que Google tiene que cerrar 4 meses antes porque le han robado 50 millones de cuentas. Y esta semana se ha sabido que han entrado a los archivos del partido Vox y que se han quedado efectivamente con 30.000 direcciones, nombres, etcétera. La verdad es que es el momento de plantearse de nuevo el tema de la ciberseguridad y lo que nos puede ocurrir por no tener precaución, y por eso tenemos a nuestra experta, Estela Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, un poco asustada porque informándome de esto me dicen que Facebook, simplemente sobre mí, concretamente, pero claro, cualquier oyente, tiene guardada nuestra agenda de contactos con los correos y la información que tenemos sobre ellos. ¿Esto lo he aceptado yo cuando empecé a utilizar Facebook?
Bueno, ellos se mueven en la zona de grises, ¿no? Tú no has aceptado eso. Lo que pasa es que automáticamente, por el mero hecho de navegar por su red, tienen acceso a muchas partes del dispositivo desde el que te conectas, que puede ser el correo, que puede ser la agenda de contactos, que pueden ser los correos que envías. O sea, que no lo has aceptado, pero tampoco te has negado a ello. O sea, Es como una indefinición de la que ellos deciden lo que hacen. Sí, es un
poco... tremendo porque, fíjate, Facebook tiene almacenado nuestro álbum de fotos con todas las localizaciones. De forma que, simplemente partiendo de datos geográficos y direcciones IP, podrían reconstruir por dónde te has estado moviendo en los últimos años, saber la cámara de fotos que has utilizado para las instantáneas o las fechas en las que las has tomado y modificado.
Sí, de hecho, bueno, no solo es que saben todo eso, sino que también, como sabes, como son dueños de WhatsApp, todo lo que hay por WhatsApp también lo tienen almacenado, que creo que, o sea, que es otro tema de interés. Pero no solo eso, sino que ahora, en 2016, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, dijo cuáles eran las líneas de investigación de su red social, y eran tres grandes líneas, que yo creo que son un poco, dar un poco de susto. La primera es: Facebook quiere saber a dónde vas en todo momento. Ellos ya saben dónde estás, como tú dices, porque te tienen geolocalizado. Pero además están cruzando datos con su algoritmo de tus patrones, de tus movimientos frecuentes, de qué son los sitios que te gustan. Y entonces, cada vez que sales de casa, Facebook quiere saber, antes que nadie, hacia dónde te diriges. ¿Para qué? Pues para diferentes fines. Para ofrecerte algo, para tenerte enganchado, para ofrecerte publicidad, para venderte algo. Diferentes fines. Luego, si quieres, hablamos un poco de por qué se roba todo esto.
Madre mía, desde luego. Pero fíjate, los datos de WhatsApp, eso significa todos los mensajes, la de barbaridades que habremos dicho por WhatsApp. ¿Todo eso lo tienen almacenado?
Bueno,
Luna,
lo tienen almacenado, y no solo Facebook, sino que también los gobiernos. No me quiero poner en plan paranoico, pero como... por medidas de seguridad nacional se ceden los datos de los operadores móviles y de las redes sociales, tú considera que si dices alguna barbaridad a algún gobierno del mundo, probablemente ellos lo sepan.
Creo que efectivamente se guardan también los chats, los mensajes de voz. Hay una sección mensajes de la copia de seguridad donde aparecen por orden cronológico los nombres de los contactos con los que has hablado y el log completo con toda la conversación.
Sí, sí, sí. Eso se guarda. Aunque luego ellos te dicen que tienes oportunidad de borrar tu historial, y hay opciones dentro de las configuraciones de seguridad de la red para borrar cosas, al final nunca tienes la certeza de que, aunque lo hayas borrado, no lo tengan ya almacenado algún servidor y esté en alguna base de datos privada suya. O sea, en realidad, ¿quién lo vas a ver? ¿Te vas a ir a California a ver lo que tienen y lo que no tienen? Es decir, desde el momento en que se almacena, que luego lo borren, es muy complicado.
De lo que podemos borrar, quiero decir, yo con mi aparato, que nunca he borrado nada, ¿qué puedo borrar con un smartphone?
Puedes borrar muchísimas cosas. Puedes borrar tu historial de navegación, puedes borrar las cookies, puedes navegar...
¿Y eso dónde se borra todo eso?
Todo eso se borra desde el navegador.
Ajá.
Desde el propio navegador, dependiendo del navegador que tengas, Mozilla, Google Chrome o Internet Explorer, las opciones del navegador te permite hacer borrar historial de navegación. Y también te permite, que yo creo que es algo que es interesante saber, navegar de forma privada, de tal manera que las páginas que visites no se registren en ninguna parte.
¿Y las cookies?
Las cookies también, las tienes que borrar. O sea, cada cierto tiempo...
Jamás las he borrado. ¿Eso dónde está?
¿Eh? ¿Eso dónde está? también en el propio navegador. Un día, si quieres, podemos hablar un poco de cosas fáciles. Un tutorial de pincha aquí, es súper fácil.
Ah, pues lo vamos a hacer el próximo día. Porque...
Y lo vamos borrando todo, y así tenemos como más certeza.
Claro, y por lo menos que los oyentes también lo aprendan para dedicarle un rato, pues yo qué sé, en Navidades y poderlo quitar. Me imagino que los datos en sí mismos no sirven para nada, que el objetivo es a quién se puedan vender estos datos.
Sí, hablando de esto, la gente tiene que saber que hay todo un mercado negro de datos. O sea, igual que hay un mercado negro de otras cosas, por internet hay gente que vende datos que están como clasificados en cuatro niveles: nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, dependiendo de la criticidad del dato.
O sea, de lo seguro que sea.
No de lo seguro, de lo relevante que sea para la persona. Entonces, nivel 1, pues son tus datos de tu nombre, dónde vives, eso es nivel 1. El nivel 2 ya son datos que tienen algún tipo de información identificadora, tu DNI, o en Estados Unidos, que se emplea mucho el Social Security Number, el número de la Seguridad Social. O sea, ese dato que te identifica unívocamente delante del gobierno. Ese es el nivel 2. El nivel 3 ya son los datos financieros, que es lo que te permite que alguien te suplante, saque dinero de tu cuenta, cree una tarjeta de crédito que no es tuya, cobre tus impuestos, no cobre, sino que a lo mejor hable con el gobierno y se quede parte de la devolución de tus impuestos. Todo esto ha pasado, eso es el nivel 3. Y luego el nivel 4 son los datos más críticos, que es el historial de salud, que es lo que también, que es con lo que más se negocia, la gente no lo sabe. Claro, lo que más se roba y con lo que más se negocia son los datos de salud de cada uno de nosotros. Por muchas razones que ahora mismo...
Bueno, por ejemplo, laborales. Si tú contratas a alguien y resulta que tuvo un cáncer hace 3 años, no te interesa porque puede tener una rediviva.
Efectivamente. Razones laborales o razones de... todo el mercado negro de la salud. Oye, pues esta persona necesita un órgano y nos hemos enterado y alguien te contacta. O sea, hay cosas muy chungas por ahí, ¿eh, Cristina? Oh. No quiero yo ser quien lo cuente, pero...
Pero bueno, vamos a ver. Yo, que soy más torpe que una oveja, evidentemente deben tener hasta la cadencia de mis validos. Y yo jamás he borrado cookies ni nada de eso que vamos a hacer en el futuro. Pero en tu caso, por ejemplo, que eres experta, que tienes todo tipo de precauciones, ¿tú crees que de ti también tienen cosas?
Seguro que tienen cosas. Yo creo que el primer principio con los datos es no compartas tus datos personales a no ser que sea estrictamente necesario. O sea, muchas veces la culpa es nuestra, porque entras en internet y a lo mejor te conectas a la wifi del aeropuerto y dice, te damos 45 minutos de wifi gratis. A cambio, métenos en un formulario tus datos personales. Les dices cómo te llamas, les dices tu DNI, les dices dónde vives. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? No hagamos eso. O sea, esto es como si vas por la calle y un desconocido te dice, ¿dónde vives? Que te voy a enviar un regalo. No, tú no le dices dónde vives a nadie. ¿Por qué en internet decimos un montón de cosas de nosotros mismos?
Pero cuando utilizamos la wifi doméstica, la wifi de casa y proporcionamos datos como esos, ¿también los estamos facilitando? ¿O tenemos la cobertura de nuestra red?
Bueno, tienes la cobertura de tu red, pero el receptor de la web que está recibiendo los datos también puede hacer algo con ellos que tú no sabes lo que van a hacer. O sea, todas estas páginas seguras, que es otra de las recomendaciones, hacer emails desechables. Hay una cosa que se llama Burner Emails, que también otro día si quieres podemos hablar de ella, que es que te lo permite el Google Chrome y el Mozilla, algunos navegadores, que te creas una cuenta de correo instantánea. O sea, hay muchos sitios ahora que para hacer cualquier cosa te dicen, mándanos tu cuenta de correo para inscribirte. Pues haces una cuenta de estas que dura 5 minutos, te inscribes y luego ya nunca más tienen un dato tuyo. Así que no estás luego recibiendo emails durante años de esta gente.
¡Ah, amigo! ¿Y tú haces eso?
Yo hago eso.
¡Ay, madre mía, de verdad! ¡Qué barbaridad! Lo cierto es que estamos muy espiados y nos hemos enterado ahora, efectivamente, que un partido, que una fundación, que un grupo de amigos, que una asociación de vecinos puede ver hackeados los datos que tenía en su poder e incluso, contra voluntad, verlos en el mercado, que es lo que hemos oído del asunto de Vox. O sea, la gente que ha colaborado con este partido, de repente está en el mercado.
Sí, o sea, por eso, porque hay un mercado de datos y los datos se utilizan con muchas finalidades, para suplantar identidades, para que estos datos se vendan a terceros y si estás en una base de datos de un partido, pues ya saben tus tendencias políticas, ya saben mucho de ti. Y que esa es otra cosa que está intentando hacer Facebook, clasificar a todo el mundo por sus tendencias políticas, sociales, religiosas,
lo
personales.
Mejor es votar cada vez una cosa diferente, Estela.
Bueno, no sé. O no votar.
Bueno, ahí también te clasificarían. No, hay que votar a veces y a veces no. Bueno, pues ya lo sabéis, ciberseguridad es la discusión del futuro. Todos tus datos cuentan, pesan, valen dinero, van a por ellos. En breve quedaremos con Estela Luna de María, ya os avisaré, para ver cuántas cosas por lo menos podemos borrar de nuestro ordenador personal y de nuestro móvil. Ella es CEO de Pentaquart Consulting y tan amable de acompañarnos de vez en vez. Estela Luna, un placer.
Muchas gracias, Cristina, igualmente. For the holidays, you can't beat home, sweet home. For the holidays, you can't beat home, sweet home. Home, sweet home. Cristina López Slick.